Radio Universidad de Guadalajara en Ameca presenta El Almanaque. Un recorrido por la vida de personajes que hicieron historia, hechos imborrables del pasado y días que son para recordar y vivirse de nuevo. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esto que es el almanaque de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Sean todos bienvenidos, gracias por sintonizarnos. Es un gusto que nos acompañen una semana más, la número 50 de este 2017. Ya solamente dos semanas para que se acabe este año. Y bueno, hoy lunes ya pensó dónde va a pasar esta fecha tan especial, lo que es la Navidad y también lo que es el fin de año. ¿Con quién lo va a pasar? Espero que sea con gente especial, que lo haga sentir bien y que usted sea feliz en ese momento. Y bueno, déjenles platico que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de Los Valles. Quiero mandar un saludo a todos los que nos están sintonizando a través del 105.5 de FM y también en internet en www.radio.udg.mx/ameca, o también nos pueden estar escuchando en la página del Cuballes, www.cuballes.udg.mx. Es ahí donde podrán estarnos escuchando todo el día, todos los días del año, aunque sean pocos los que quedan ya de este 2017. Hoy, lunes 11 de diciembre, quiero agradecer a Nabor, que está en la operación técnica de este programa, a Imelda en la producción, a Tania en la asistencia de producción, que en verdad, muchas, muchas gracias a todos ustedes. Los saluda con mucho gusto, soy Michelle Ángel de León, y bueno, quiero comenzar invitándoles a que se comuniquen con nosotros a los teléfonos 375-856-11, si usted se encuentra en América. O también si se nos está escuchando en algún lugar de toda la República Mexicana o en los Estados Unidos, también nos pueden comunicar al 01-800-83-63-220. También tenemos Facebook, en el cual usted puede estar informado de las dinámicas que tenemos para los eventos, boletos que tenemos para todos ustedes, y pues nos pueden encontrar como XHUGA o también como Radio UDG Ameca. Ahí pueden mandar su solicitud de amistad y estar participando, como les digo, en las dinámicas, estar informados de los eventos especiales que también aquí en el Centro Universitario tenemos para todos ustedes. El día de hoy, pues comenzamos con una canción llamada El Caminante del Mayab. ¿Pero quién fue su autor? ¿Ustedes lo conocen? ¿Quién creen que fue? ¿Qué les parece si lo vamos a averiguar en la siguiente cápsula de información? Así que, así comenzamos el almanaque.
Una forma de vida plasmada en una obra de arte.
Augusto Cárdenas Pinelo, mejor conocido como Guti Cárdenas, nace el 12 de diciembre de 1905 en Mérida, Yucatán. A los 15 años, comenzó su carrera como compositor. Conoció a varios poetas contemporáneos, quienes le ofrecieron sus poemas para que los musicalizara. Junto con Ricardo Palmerín, crearon un nuevo ritmo musical llamado el bambuco yucateco. Es parte de la trilogía de grandes compositores yucatecos de la música romántica de México. El 5 de abril de 1932 fallece asesinado en una riña en la Ciudad de México.
Que me quisiste un día, ¿por qué quieres borrar lo que ha pasado? Si yo sé que me quieres.
Es momento de escuchar el clima con Gustavo Salgado. Él se encuentra en el Instituto Meteorológico de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, Gustavo.
Muy buenos días, Michelle. Buenos días, amable auditorio. A nivel nacional tenemos que continúa un sistema de alta presión con masa de aire fría, causando bajas temperaturas en el territorio nacional. También hay advección de aire húmedo del Pacífico que origina nubosidad y escasas precipitaciones desde occidente hasta el noreste del país. En la Meca, para el día de hoy, durante la mañana estará de medio nublado y viento débil del este. Al mediodía, sol y nubes. Por la tarde a noche, medio nublado a nublado con viento moderado del este arrachado. El tiempo será templado en el día, frío en la noche y al amanecer. Temperatura la mínima del día de hoy de 3 a 4 grados Celsius. Se espera una máxima de 23 a 24 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 21 minutos y la puesta del sol a las 18 horas con 16 minutos. Bueno, para esta semana, en virtud del ingreso de aire húmedo del Pacífico, a partir de mañana tendremos un ligero incremento de temperatura, o sea, en forma gradual, debido a esa entrada del Pacífico, con nubosidad y temperaturas un poquito más cómodas, ¿verdad? Se espera estará de medio nublado a nublado por las tardes, de tarde a noche, desde martes, miércoles y jueves. El viernes y sábado hay posibilidad de un 20% poco realmente, de que haya precipitaciones aparte del nublado y van a ser muy débiles y aisladas. ¿Alguna pregunta?
Gustavo, y bueno, con esto de las precipitaciones, que quiere decir que son lluvias ligeras, ¿verdad?
Sí, muy débiles, y lluvia débil o lluvia ligera y en forma aislada. Realmente alcanzarán menos de un milímetro cuando mucho.
Ah, ok. Porque, bueno, en el centro, en el país, discúlpame, ha estado nevando, aguanieve también en San Luis Potosí. No nos va a tocar nada de esto, ¿verdad?
No, esperemos que realmente no. Perfecto. No tengamos nada de eso. Y lo que sí que quiero hacer una nota de en cuanto a la sensación térmica. El viernes y el sábado se sintió más baja la temperatura precisamente por la acción del viento, que estuvo de moderado a fuerte y nos hizo sentir menor temperatura. Entonces, esa es la sensación térmica, ¿verdad? Y el día de hoy, a pesar de que hoy estuvo más baja la temperatura que esos días, el viento realmente fue de viento calma o muy débil.
Bueno, pues la recomendación a todos los que nos están escuchando, que se cubran bien, que carguen paraguas. Sabemos que no va a ser muy fuerte, pero esto nos puede debilitar en nuestro sistema inmunológico. Muchísimas gracias, Gustavo. Que tengas una excelente semana.
Hasta luego.
Hasta pronto. Bueno, seguimos aquí con el almanaque y con muchas más biografías. Pero ¿qué les parece si nos vamos a un corte de estación y enseguida continuamos? Estamos de regreso aquí en el almanaque y, bueno, les comentaba en el bloque anterior acerca de que hicieran contacto con nosotros a través de Facebook, que nos encontraban como Radio UDG Ameca o también como XHUGA, ya que tenemos dinámicas para ganarse boletos a los eventos que distintos teatros o talentos nos envían para todos ustedes. Y la última dinámica que hicimos para todos ustedes fue boletos para el Mariachi Los Camperos. Esto será el próximo jueves 14 de diciembre en el Teatro Diana. Y vamos a nombrar a todos los que ganaron estos pases dobles. Y comenzamos con Vanessa Santana, Francisco Gerón Ávila Bañuelos, Eva Alejandra Rodríguez Pineda, Marichuy Arce Álvarez, Darío Chavira, Joan Arechiga, Cindy Jael González Díaz y Solano Isabel María. Todos ellos pueden pasar a las instalaciones de Radio UDG en Ameca. Estamos en el Centro Universitario de Los Valles. Deben traer una identificación para que puedan, les podamos entregar sus boletos. También Hugo ya los dio a conocer en el programa de Música de México, que corresponde a esta dinámica de música. Y estaremos atendiéndolos de las 9 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, para que vengan antes del jueves 14 y puedan disfrutar de este gran concierto. Bueno, seguimos con más información y ahora vamos con más fechas importantes, así que vamos con la siguiente cápsula.
una forma de vida, plasmada en una obra de arte.
Salvador Díaz Mirón nació el 14 de diciembre de 1853 en Veracruz. Sus primeros pasos literarios lo vinculan con el romanticismo. Al paso de los años pasa al modernismo, sin perder una noción naturalista en sus textos. Participó en la vida política y social de México. El último cargo que ocupó fue el de diputado en el Congreso de 1884, Durante el gobierno de Venustiano Carranza, decidió exiliarse en España y Cuba. Falleció un 12 de junio de 1928 a los 75 años de edad.
Este literato mexicano dejó un legado de poemas llenos de romanticismo, así que vamos a escuchar el siguiente poema titulado Ojos Verdes.
Mensajes que se envían de un modo diferente.
Ojos que nunca me veis, por recelo o por decoro, ojos de esmeralda y de oro. Fuerza es que me contempléis. Quiero que me consoléis, hermosos ojos que adoro. Estoy triste y os imploro, puesta en tierra la rodilla, piedad para el que se humilla. Ojos de esmeralda y oro, ojos en que reverbera la estrella crepuscular. Ojos verdes como el mar por la ribera. Ojos de lumbre hechicera que ignoráis lo que es llorar. Glorificad mi penar, no me desoléis así. Tened compasión de mí, ojos verdes como el mar, ojos cuyo amor anhelo, porque alegra cuanto alcanza, ojos color de esperanza, con lejanías de cielo, ojos que a través del velo radian bienaventuranza. Mi alma a vosotros se lanza en alas de la embriaguez, miradme una sola vez, ojos color de esperanza, cese ya vuestro desvío, ojos que me dais congojas, ojos con aspecto de hojas empapadas de rocío. Húmedo esplendor del río, que por esquivo me enojas, luz que la del sol sonrojas, y cuyos toques son besos, derrámate en mí por esos ojos con aspecto de hojas.
Seguimos con más información de cultura general. ¿Y usted ha escuchado sobre el baile del tango? ¿Sobre cómo es y cómo se baila? ¿Qué les parece si lo descubrimos con la siguiente cápsula?
Conociendo un poco más de lo evidente.
El tango es una danza de cuerpos entrelazados. Es un diálogo nuevo, la seducción en movimiento. La pareja roza los zapatos entre sensuales caricias, como si hubiese un romance entre los bailarines. Los argentinos dirán que es el pensamiento triste que baila. En sus comienzos, hacia 1888, y debido al tipo de movimientos cadenciosos, este era bailado solo en los bailes de la vieja Argentina. Era ejecutado por los hombres, ya fueran bares o en cantinas de poca monta.
Los tangos argentinos son muy famosos y bellos, llenos de seducción en sus bailes y sus formas de interpretarlos. ¿Usted conoce a alguien que les guste el género del tango? ¿Quién cree que fue el mayor expositor de este género? ¿Qué les parece si vamos a conocerlo y enseguida continuamos? Esto es El Almanaque.
Personajes con historias de vida. Que se deben contar y conocer.
Carlos Gardel nace el 11 de diciembre de 1890 en Toulouse, Francia. A los 3 años, llega a vivir a los suburbios de Buenos Aires, Argentina, junto con su madre. Poseía una voz aterciopelada que lo animó a cantar, y al ver que sus intérpretes conseguían éxito y dinero, decidió cambiar su apellido a Gardel e incursionar en el género del tango, y que Gardel estaba destinado a dar a conocer en todo el mundo. Un 24 de junio de 1935, cuando se encontraba en la cúspide de su fama, el cantante murió en un accidente de aviación cuyas causas nunca se han aclarado.
Para deleite de todos nosotros, ¿qué les parece si vamos a escuchar una canción de las más famosas de Carlos Gardel? Y es reconocidas también. Y se llama Por una cabeza. Como dato curioso, esta canción aparece en la película Perfume de mujer, que está interpretada por Al Pacino y que en verdad esas escenas deleitaron a muchos por la forma en que se baila, cómo es que la seducción de este baile pues contagia a muchos. Vamos a escucharla y espero que les guste mucho.
Cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero echar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, y ella me olvida. vida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
Ahora hablaremos un poco de David Alfaro Siqueiros, quien fue un pintor mexicano y figura máxima junto con Diego Rivera y José Clemente Orozco, todo lo que es el muralismo mexicano. Él, pues, en su estética expresionista y retórica declamatoria, que le exigía su radicalismo político, su pintura aunó a la tradición popular mexicana con las preocupaciones del surrealismo y el expresionismo europeos. Vamos a escuchar la siguiente cápsula.
Una forma de vida plasmada en una obra de arte.
Para Siqueiros, socialismo revolucionario y modernidad tecnológica eran conceptos íntimamente relacionados. Entre sus más grandes obras están La Nueva Democracia. Se encuentra en el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México. El Poliforum Cultural Siqueiros, también en la Ciudad de México. Y el mural que realizó en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas, en la CDMX, bajo el título Retrato de la Burguesía. Siqueiros murió el 6 de enero de 1974 en Cuernavaca, Morelos, a los 77 años de edad, siendo sin duda un excelso pintor.
Estamos de regreso aquí en El Almanaque y continuamos con más cultura para todos nosotros. Hablamos ahora de Javier Villa Urrutia. Fue un escritor mexicano que cultivó los géneros de poesía, crítica literaria y dramaturgia. Ahora vamos a escuchar un fragmento de un poema llamado Más Lento.
Mensajes que se envían de un modo diferente.
Más que lento, ya se alivia el alma mía, trémula y amarilla. Ya recibe la unción apasionada de tu mano y la fría rigidez de mi frente, dulcemente entibiada ya se siente. Yo no sé si mi mal indefinido se decolora o se desviste, pero ya no hace ruido. Yo no sé si la luz que todo anega o el latido leal que te apresura en mis sienes o en el ansia prematura, inunda las pupilas y la ciega. Qué conmovida está mi boca e inconforme, y distinto mi cuerpo a la distinta llama de tu sangre, y mi sed ulterior acaso es poca. Siento una languidez y un desvaído cansancio, casi de relato pueril. Me siento como en el claroscuro envejecido de un melancólico retrato.
Seguimos con más biografías y ahora, ¿usted sabe de qué personaje de la historia será? Bueno, ¿qué les parece si lo vamos a descubrir? Porque ni yo lo sé. Vamos a descubrirlo y enseguida continuamos. Esto es El Almanaque.
Personajes con historias de vida. Que se deben contar y conocer.
Manuel Tolsá Sarrión nace el 4 de mayo de 1757 en la Villa de Guera, hijo del arquitecto del mismo nombre, autor de las Escuelas Pías de Valencia. Es una de las grandes figuras del arte en el México de la colonia. En Guadalajara edificó el Hospicio Cabañas, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad, que otorga la UNESCO desde 1997. Tolsá murió el 24 de diciembre de 1816.
Volvemos y vamos a hablar ahora de María Grieber. Ella fue una compositora y cantante que entre sus más importantes canciones se encuentran Júrame, Así, Muñequita Linda, Cuando vuelvas a tu lado, De pasión y romanticismo están llenas todas sus canciones. Así que vamos a escuchar un poco de ella.
Una forma de vida plasmada en una obra de arte.
Porque nunca me han visto enamorada. Yo te juro que yo misma no comprendo el porqué de tu mirar me ha fascinado. Cuando estoy cerca de ti ya estoy contenta. Yo quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que puede recordarte a otra persona amada. Júrame que aunque pase mucho tiempo, pensarás en el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado, como nadie me ha besado desde el día en que nací. Quiéreme, quiéreme hasta la locura, y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Todos dicen que es mentira que te quiero.
Hasta del pensamiento, quien pueda recordarte a otra persona amada. Aunque pase mucho tiempo, pensarás en el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo y más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado, como nadie me ha besado.
Estamos de vuelta y ahora escucharemos información importante sobre Francisco Rojas González. Él es nacido en la ciudad de Guadalajara un 10 de marzo de 1904. ¿Qué fue lo más importante que hizo este personaje? Vamos a descubrirlo en la siguiente información.
Personajes con historias de vida. Que se deben contar y conocer.
Sí. Francisco Rojas es considerado también como uno de los más importantes exponentes de la narrativa de la Revolución Mexicana. En 1944 fue condecorado con el Premio Nacional de Literatura por su trabajo La Negra Angustias. En La Negra Angustias, que fue Premio Nacional de Literatura en 1944, Rojas González nos ofrece la primera novela de la Revolución que tiene como protagonista a una mujer. La coronela Angustia Farrera, la peripicia revolucionaria, sirve al autor como reactivo para ir perfilando la idiosincrasia de la figura central, lo que constituye el tema de la narración.
Estamos de regreso aquí en El Almanaque y ahora vamos a escuchar parte de la vida y la ideología de un personaje muy importante para Latinoamérica. En Venezuela y en Bolivia existe la moneda en nombre de este gran libertador llamado Bolívar. Vamos a escucharlo.
Personajes con historias de vida. Que se deben contar y conocer.
Simón Bolívar nació en Caracas el 24 de julio de 1783. Fue un caudillo de la independencia hispanoamericana. Él, en 1805, juró en Roma que no descansaría hasta liberar a su país de la dominación española. Tras dos intentos fallidos, él logró consolidar la independencia de Venezuela al derrotar a los españoles en la Batalla de Carabobo. Bolívar soñaba con formar una gran confederación que uniera a todas las antiguas colonias españolas de América, inspirado en el modelo de Estados Unidos. Por ello, no satisfecho con la liberación de Venezuela, cruzó los Andes y venció a las tropas realistas españolas en la Batalla de Boyacá, que dio la independencia al Virreinato de Nueva Granada, es decir, la actual Colombia. El libertador muere en Santa Marta, Colombia, el 17 de diciembre de 1830.
Estamos de regreso aquí en El Almanaque. Déjenme hago una fe de ratas. Es acerca de la moneda de Venezuela. Ahí es donde tenemos nada más la moneda llamado Bolívar en honor a Simón Bolívar, este libertador de Latinoamérica. Bueno, pasemos a más información y vamos a escuchar un poco de música. ¿Qué les parece? Y esta canción está a cargo de Calle 13 y se llama Latinoamérica.
Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor.
Estamos de regreso aquí en el almanaque y vamos a platicar acerca de las efemérides de esta semana. Y cada 11 de diciembre, la Organización de las Naciones Unidas intenta concienciar sobre la importancia de elevaciones naturales que predominan en todo el mundo y en específico en nuestro país. Así que vamos a escuchar la siguiente cápsula.
Un motivo para celebrar.
La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 11 de diciembre como el Día Internacional de las Montañas. Desde el 2003 se ha celebrado cada año para sensibilizar sobre la importancia que las montañas tienen para la vida, para destacar las oportunidades y los límites en el desarrollo de las montañas y para construir alianzas que aporten cambios positivos, tanto para los pueblos de la montaña como para los ambientes alrededor del mundo.
Estamos de regreso y vamos a enumerar las 5 montañas más altas de México. Y en quinto lugar se encuentra el Pico de Orizaba. Es el punto más alto de México, en el cual se encuentra Puebla, Veracruz, y el ambiente tropical en el que se despliega contrasta con el clima totalmente nevado del Pico de Orizaba. En cuarto lugar tenemos el Popocatépetl. Es el cerro que humea. Por su traducción en náhuatl, es un volcán activo que se rige entre los estados de México, Puebla y Morelos. En tercer lugar está el Iztaccíhuatl, discúlpeme. Y esta silueta es popular por la mujer dormida, que en su cima está el pecho. Y en su punto más alto también destaca la cabeza y los pies. En segundo lugar se encuentra el Nevado de Toluca. Este volcán extinto se ubica en el sur de la capital mexiquense y tiene dos lagunas naturales que se coronan en su cima, el Sol y la Luna. En primer lugar, se encuentra el volcán de Sierra Negra y está ubicado en Puebla. Fue escogido por astrónomos para alojar al gran telescopio milimétrico. Es el segundo más grande de todo el mundo. Como ven, aquí en México tenemos bellas montañas y hay que cuidarlas. Vamos a seguir con más información y nos pasamos. Esta es información por parte de Infografía de Notimex. ¿Qué les parece si ahora vamos a hablar acerca del Día de la Solidaridad Humana, que se celebra el 20 de diciembre? Y pues esta es para la promoción de la cultura de la solidaridad y el espíritu de compartir, que es importante para la lucha para la pobreza. La ONU es la encargada de proclamar este 20 de diciembre el Día Internacional de la Solidaridad. Pero, ¿usted sabe qué significa solidaridad? ¿Qué les parece si vamos a escuchar la siguiente definición por parte de Paulo César González Sepúlveda? Él amablemente en este año vino a compartir información acerca de su doctorado, investigación de doctorado acerca del perdón en consultorio abierto. Y esta es la definición que se encuentra en su investigación.
Solidaridad viene en latín solidus, que significa sólido, fuerte. De ahí viene la palabra soldado, soldadura. Es decir, solidaridad no es darle al otro lo que yo quiero darle para, porque a mí me sobra. Es unirme con el otro para ser fuerte. Es, cuando yo soy solidario, me estoy uniendo con el otro y estamos siendo fuertes para enfrentar algo. Un acto solidario es que si hay un incendio, el acto solidario es que entre varios vamos a ser capaces de controlar el incendio. Si hay una inundación, todos vamos a ser capaces de contener los efectos de esa inundación, unirme. Pero la gente, no sé en qué momento, empezamos a reemplazar el concepto de solidaridad, de unión con el otro para ser fuerte, sino que es un acto casi mezquino de, a ver, como por ejemplo, señora, por favor, ¿me puede regalar algo de comida? Ay, bueno, yo le regalo algo. Mija, y llama a la empleada. Por favor, traiga la sopa esa que tenemos en la nevera hace 3 días y la ropa que está manchada y se la damos a este individuo. Ay, mire, señor, toma. Y después nos reunimos a decir, ay, como soy de solidario, regalé una ropa que no usaba y además regalé una comida que estaba a punto de vencerse. No, yo soy solidario. Eso es un acto sucio, mezquino. Eso no es solidaridad.
Estamos de regreso y bueno, esta definición de solidaridad nos queda para la reflexión acerca de cómo es que empleamos esta palabra. Vamos a seguir con la siguiente efeméride, que es el Día Mundial de la Lengua Árabe, que bueno, esto es parte del impacto de expansión del Islam y sus países fundadores en el alto estado de la lengua árabe, que se convirtió en la política, en la ciencia y el lenguaje de la literatura desde hace muchos siglos en las tierras gobernadas por los musulmanes y que también influyó en el árabe y de forma directa o indirecta en muchos otros idiomas como en el mundo musulmán. ¿Qué les parece si vamos a escuchar la siguiente producción y enseguida continuamos?
Conociendo un poco más de lo evidente.
El árabe es hablado por más de 422 millones de personas y se habla en la región conocida como el mundo árabe, así como en muchas otras regiones vecinas como Abaz, Turquía, Chad, Mali, Senegal y Eritrea. El árabe es de suma importancia para los musulmanes. Es un idioma sagrado, el idioma del Corán, y la oración y otra adoración no se practican en el Islam, excepto con el dominio de algunas de sus palabras. El árabe es también un idioma ritual importante de varias iglesias cristianas en el mundo árabe, así como de muchas de las obras religiosas e intelectuales judías más importantes de la Edad Media.
Estamos de regreso y es solo para despedirnos y agradecer a todos los que nos han sintonizado a través del 105.5 de FM y también en internet. Agradezco a Imelda en la producción, a Tania en la asistencia de producción y a Nabor en la operación técnica. Agradezco a todos ustedes por habernos sintonizado y también los invito a que sigan con nosotros. Sigue Señal Informativa y tenemos información muy importante para iniciar la semana. Que tengan un excelente semana, soy Michelle Ángel de León y pues la historia se escribe día a día, así que esto es El Almanaque.
والله ما كان على بالي يا هوى.
El almanaque ha llegado a su final. Los esperamos la siguiente semana con lo mejor de los hechos ocurridos, días por celebrar y conmemorar. En Radio Universidad de Guadalajara, en Ameca.